10 minutos pasan de las 6 de la tarde y hoy estuvimos conversando en Daradas Calvar con el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, en relación a las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre el pago del bono de 2.000 pesos, ¿no? Que en realidad no está definido si es 2.000 pesos, 500, 3.000, o porque no está definido absolutamente nada en lo que se refiere a bonos para trabajadores del Estado, ¿no? En este caso estamos hablando de trabajadores de los estados municipales o provinciales o nacional. Y justamente le preguntábamos a Roberto Baradel qué opinaba sobre lo que había dicho María Eugenia Vidal ayer en un programa de América, en el programa de Animales Sueltos, sobre que, bueno, la verdad es que no va a prometer lo que no puede cumplir, que la palabra tiene un valor importante y que no quiere que le pase lo que pasó el año pasado, que la provincia se había comprometido a pagar un aumento que era imposible y que justamente no quería pasar por esa situación porque no había plata. Y que en este caso pasa exactamente lo mismo. La provincia no tiene en su presupuesto provincial calculado el pago de ningún bono extra al salario. Tenemos en línea al secretario general de ATE de la provincia, Oscar De Sassi. ¿Cómo le va, De Sassi? Elizabeth lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. No, la verdad es que, bueno, estamos pensando en esto, ¿no? Estamos pensando en cuál es la situación de los trabajadores, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ante las declaraciones ya casi contundentes de que es imposible que la provincia pague un bono porque ese bono extra del salario no está calculado en el presupuesto de la provincia. ¿Cuál es la opinión justamente de ustedes como ATE, provincia de Buenos Aires?
Bueno, en primer lugar, que yo coincido con María Eugenia Vidal de que la palabra tiene un valor superlativo. Y por eso hay que cumplirla. Y lo cierto es que el 1 de octubre, a lo sumo el 2 o el 3 de octubre, debió haber convocado paritarias, y esto no sucedió, para discutir un nuevo aumento salarial. Pero esta no es una posición de ATE, obra en el acta paritaria del cierre de la negociación anterior. Lo mismo tú tendrías que haber hecho con los docentes, que más allá de la discusión de si era obligatorio o no abrir en el segundo semestre, o si se daba una estampida inflacionaria, que eran las dos razones, lo cierto es que se dio esa estampida inflacionaria porque el gobierno, cuando discutía salarios allá en febrero, decía que iba a tener una proyección inflacionaria del 25%. Terminó siendo del 43%, o va a terminar siendo 41%, 43%, reconocido por el propio Prat-Gay. Tampoco se cumplió ahí, no se reabrió la paritaria. Y en el caso de los judiciales, solo se les concedió una reunión y nunca más se los volvió a convocar. Por eso el valor de la palabra es superlativo y la interpelamos a que cumpla con la palabra asumida, incluso por actas. Ahora aparentemente el 31 habría reunión paritaria, pero bueno, un mes después del compromiso asumido. En segundo lugar, yo ya lo he dicho en otros medios, que se parte de una premisa que si uno la asume, es lógico hasta acordar con María Eugenia Vidal. Si uno asume que la provincia de Buenos Aires está quebrada, entonces, bueno, más o menos repartamos la migaja y veamos qué es lo que recibimos. Pero lo cierto es que la provincia de Buenos Aires es una provincia que no está quebrada, es inmensamente rica. Es más, genera por año el 37-38% del Producto Bruto Geográfico de todo el país. Es una provincia en la cual no se respeta la coparticipación federal. No, que tiene que haber una nueva ley. Tiene que haber una nueva ley, pero eso es un debate que lleva tiempo. No se respeta ni la actual, porque el 70% de los impuestos que se recaudan en la provincia de Buenos Aires no son devueltos de manera coparticipable automática, con lo cual el Estado Nacional se queda recursos de esta provincia, y además porque de ese 37% que genera, esa riqueza que genera, solo el 9% va al Estado para ser redistribuida entre todos los bonaerenses en salario, en salud, en educación y demás. En realidad, la provincia no está quebrada, la provincia es inmensamente rica, cuyo problema es que su riqueza está concentrada en pocas manos. Lo que sí está terminado es una forma de recaudación del Estado, que tiene un sistema impositivo que es cíclico, es débil e injusto, porque termina grabándole a los consumidores. Entonces lo que hay que hacer es una reforma tributaria que grave la riqueza, hay que ir a pelear la coparticipación federal para que se cumpla con la ley, y el fondo del conurbano bonaerense, que a esta altura del año hemos recibido alrededor de 650 millones de pesos, porque está congelado, cuando podríamos haber recibido alrededor de 30 mil millones.
Entonces, de eso sí,
es una provincia rica.
De eso sí, cuando el gobierno nacional anunció en esa mesa de diálogo, ¿no?, entre empresarios y CGT, empresarios y gremialistas, que con estos 2.000 pesos ya estaría recuperándose el poder adquisitivo salarial, porque la mayoría de los trabajadores habían tenido un aumento promedio del 34%. Entonces, con estos 2.000 pesos, según Jorge Triaca, estarían recuperando la pérdida de poder adquisitivo. ¿Cuál fue el aumento salarial promedio de los trabajadores del Estado?
A ver, en términos gráficos,
sí.
El aumento mayor ha sido del 34% en la provincia de Buenos Aires, pero escalonado, con lo cual anualizado mucho menos. Este en el caso de los docentes, que es el pico más alto de aumento. En el caso de los trabajadores de la 10.30 ha sido mucho menor, ha sido del 25%, por eso exigimos el último tramo de discusión. Pero el tema es, cuando arrancó el año,
uh-huh,
o mejor dicho, vamos a hacer un análisis histórico breve, pero
sí, sí, sí.
A finales del 2007, cuando se inició la gestión Scioli,
sí,
el salario mínimo en la provincia de Buenos Aires era equivalente al de la canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza. O sea, un salario mínimo, una canasta básica, ¿me seguís?
Sí,
cuando se va Scioli, la relación era una canasta básica el 48% del salario. O sea, el salario tenía el 48% de la canasta básica. O sea, se había depreciado en un 52%. En estos pocos meses de gobierno, María Eugenia Vidal lo llevó a 3 puntos menos.
Claro.
Tenemos el 45% de la canasta básica. Eso configura que miles de trabajadores y trabajadoras, muchas ellas mujeres, único sostén de familia, están cobrando un mínimo de 9.400 pesos. Para recuperar
sí,
el poder adquisitivo que hemos perdido a lo largo del año 2016, necesitamos un aumento del 16% en el último bimestre, retroactivo enero.
Claro. Es decir, por ejemplo, los últimos datos del INDEC están diciendo que una familia tipo de 4 miembros, un niño de entre 5 y 8 años y uno de 8 a 10 y dos personas de 30 a 40 están necesitando 13.000 pesos para no ser pobres.
La Junta Interna de Delegados del INDEC,
sí,
que fue la que peleó con,
sí,
la intervención de Moreno, que tenía su propia estadística,
sí,
y ahora está peleando con las estadísticas propias que tiene el macrismo, uh-huh, sostiene en alrededor de 20.000 pesos la canasta básica, que incluye alquiler y en la familia tipo.
Uh-huh.
Por lo tanto, nosotros nos medimos por esa canasta básica, que además es muy similar a la de San Luis. Que va,
uh-huh, sí, que hoy la inflación de San Luis de septiembre es del 1,7%, lo que está indicando que habría una inflación en 2016 de más de 40 puntos, de más de 40%.
Sí, 41, bueno, prácticamente en Estados Unidos dijo esto hace, sí, un mes y medio, se estimaba entre el 41 y el 43, ni siquiera estamos discutiendo, nosotros nos tomamos de la pauta que yo dije.
Pero ¿Cuánto es el salario promedio de Sassi, de un trabajador del Estado? ¿Cuánto es el salario
promedio? La inmensa mayoría de los, sí, estatales de la 10.430 están entre los 9.400 y los 11.000 pesos. Ahí están, 11.500.
Es decir, que están por debajo de casi de la canasta de pobreza.
Sí, claro, claro, hay una inmensa mayoría que está en ese sentido. Nosotros hemos vuelto a discutir, como antes de 2007,
uh-huh,
como antes del 2004, perdón. En el 2004 nosotros instalamos como uno de los ejes de pelea ningún hogar estatal por debajo de la línea de pobreza.
Uh-huh.
Por eso en el 2007 logramos, fruto de la lucha, llegar a ese salario mínimo, una canasta básica. Ahora eso se ha depreciado de manera muy muy significativa, pero además porque hay una política de parte del gobierno nacional e irradiada en la provincia de Buenos Aires donde se está descargando la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Hoy tuvimos una reunión en la dirección de escuela donde volvimos a exigir la continuidad laboral en principio y el pase a planta inmediato de 11.500 trabajadores que son auxiliares y no tienen estabilidad. El anteproyecto de ley, ¿por qué decimos no solo de los trabajadores, sino que también se descarga sobre los sectores más vulnerables? El anteproyecto de ley, que es un ejemplo de ejercicio presupuestario para el 2017, contempla una reducción en salud que era del 7,5% y baja al 6%. Contempla una reducción de 3 puntos en la partida de educación. Por lo tanto, ¿quiénes son los que necesitan las áreas sociales? Los que más tienen. Eso es así. Sin embargo, se desfinancia sistemáticamente esas áreas. Vayamos a la partida de trabajadores. Se quiere poner un techo salarial del 17%. Entonces, ¿para qué vamos a hacer paritaria? Si ya está estipulado cuál es el techo salarial, ¿de qué paritarias libres hablamos? Y además, hay más trabajadores que cargos en la provincia de Buenos Aires, con lo cual estamos seriamente preocupados por un número importante de becarios que no tendrían ni cargos ni becas de cara al año 2017 porque no figuran.
Sí, y ahí hay una situación de así para... Yo no trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero digo, hay también una preocupación que tiene que ver con el cupo de horas extras, ¿no? Que muchas veces compensa salario, pero pone en una situación...
Disciplina.
Claro, y disciplina, exactamente. Bueno, usted lo dijo, ¿no? Digo, claro, me parece que hay que tener un reconocimiento del trabajador del Estado como un trabajador, ¿no?
¿Por qué digo disciplina? Porque si uno es delegado de un gremio combativo no va a tener una
larga y que genera dificultades entre los propios compañeros. Ayer estábamos entrevistando a Juan Cruz Lucero de CEPA y le preguntaba, porque hicieron un estudio con respecto a cuántos que mermó la desocupación, bajó, ¿no? Ya no se decide tanto, pero se suspende a muchos trabajadores, ¿no? O que hay otras herramientas como, por ejemplo, adelantan vacaciones. Estoy hablando del sector privado. Pero también están detectando desde CEPA que hay conflictividad en los puestos de trabajo, en los lugares de trabajo. Y yo le preguntaba, ¿qué conflictividad? Y bueno, problemas entre los compañeros, porque esto tiende al sálvese quien pueda, ¿no? A estar mirando qué pasa con el compañero de al lado, a ver si se cobra lo mismo por igual trabajo. Digo,
hay
son situaciones...
de división.
Sí.
Yo creo que no se estudia y tienen instrumentos o construyen instrumentos para dividirnos, para que se dé la guerra entre pobres. Vos fíjate la paritaria. Hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires que no se intenta fragmentar la negociación salarial como en este tiempo. Si bien es cierto que siempre se empieza con los docentes, en general, a las 2 horas se convoca a los estatales, o sea, como un mecanismo casi de... y estábamos muy ligados a la pauta salarial docente. Uh-huh. En este año se han cambiado diferentes... Se han tenido estrategias de porcentaje, por un lado, para los docentes, fechas de cierre de paritaria para uno, de tal manera de querer dividir para construir el mejor escenario de fortaleza para el gobierno que quiere imponer un salario a la baja. No lo ha logrado dividirnos, tampoco nosotros hemos logrado romper el techo salarial, necesitamos más fuerza. Vos fíjate, en la ley 10.430 es la que rige el trabajador del Estado, ¿no? Te doy un ejemplo concreto. Si uno quiere ir a estudiar, por ejemplo, yo soy un enfermero de neonatología y quiero ir a perfeccionarme en patologías que tengo que atender. Eso va en beneficio de quien se atiende, ¿no es cierto? Sobre todo el trabajo en el Hospital de Niños de La Plata, por mencionar uno. Sin embargo, la posibilidad de acceder al conocimiento está en la categoría de permiso y no de derecho.
Claro.
Por lo tanto, si yo, director del hospital, decido si vos vas o no vas, ¿qué sucede en general? No digo siempre, por favor... Pero digo, en general sucede que si uno es más dócil con el poder, probablemente pueda acceder a la capacitación y a la formación. Y en general el que no es dócil con el poder termina sosteniendo la tarea de quien va a formarse. Ese que va a formarse, porque se lo permite la buena relación con el poder, mañana en el mejor de los casos va a concursar con 45 puntos más que el que se quedó trabajando por no ser dócil en el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Hay herramientas pensadas para hacer uso discrecional del poder. Te doy un ejemplo que está por ley, no que es un trabajo, no que te doy horas extra en negro, sino que está por ley. Por lo tanto, en el caso de las horas extras también hay cuestiones. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Que le vamos a sacar lo que cobraba el compañero en el caso de que eso sucediera? Lo que hay que hacer es hacer bonificaciones claras, con pautas claras, con el solo hecho de hacer bien el trabajo, de ser idóneo y de ser, y de comportarse como tiene que comportarse cualquier persona, tiene que crecer, tiene que tener estímulos salariales y crecer en la vida laboral la persona que hace la tarea. Ya te doy otro ejemplo, si tenés tiempo, si no me echás.
No, quiero hacerte otra repregunta. Mira, ayer justamente también tuvimos acceso a una encuesta que se está haciendo desde el Ministerio de Modernización del Estado. Entonces le preguntan a los trabajadores por qué está en el Estado, si está para ganar dinero, si está por una cuestión de estabilidad laboral. Digo, la verdad que es esas encuestas multiple choice que la verdad no dicen nada, pero que condicionan, ¿no? Y es una encuesta que dicen que es anónima, pero te la mandan a tu mail. La cuestión es que ahí hay una concepción de Estado. Entonces ayer nos preguntábamos cuál es la concepción de Estado, ¿no? Si no están buscando achicar el Estado y que el trabajador del Estado, que cuesta tanto formarlo, porque además hay que conocer la estructura administrativa de los Estados, hay que conocer el sector de la salud, el sector de la educación, el sector de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuesta también formar a ese trabajador, ¿no? Que conozca todos los recovecos de la administración. Que no tiene que, ¿por qué estar mal vista la burocracia? La burocracia es necesaria para la organización de cualquier Estado-Nación o provincial. Digo, hay una intención de que los trabajadores digan, bueno, la verdad es que yo me tengo que ir a laburar a otro lado, porque no puedo vivir con 9.400 pesos.
Mira, vos fíjate que...
Digo, pregunta, porque ustedes tienen mucha experiencia en esto,
sí,
¿no?
Sí, y... te escuché atentamente. En el caso de las retribuciones, digo, se ve claramente, porque hay muchas retribuciones, o había, no sé si ahora queda, muchas retribuciones que eran por, digamos, no formalizadas, pero que eran como forma de aumento salarial, y que apuntaban fundamentalmente a tratar de hacer uso discrecional del poder. Pero, a ver, el Estado no son las ventanas ni las puertas de los edificios. El Estado expresa las relaciones de fuerza de una sociedad. Por lo tanto, esto de que el Estado se achica, yo sería cuidadoso. El Estado en los 90 no se achicó. Se achicó en lo que tiene que ver con las políticas sociales, en lo que tiene que ver con el Estado empresario capaz de regular las riquezas, de producirlas, de controlarlas y después de redistribuirlas entre todos. Se agrandó en el Estado gendarme de los poderosos, creció en fuerza de seguridad, creció en fuerza del servicio penitenciario, creció en varias cosas. Entonces, la pregunta es, nosotros como trabajadores del Estado, por lo menos los que estamos en ATE, ¿somos conscientes de que podemos llegar a ser una bisagra entre la sociedad y el funcionamiento del Estado, las políticas? O las políticas de Estado. Yo siempre doy un ejemplo en los plenarios, en las asambleas, donde, por ejemplo, si uno va a una unidad sanitaria, ¿no? De un lugar de los más castigados, y entonces uno llega a esa unidad sanitaria y quiere ser atendido, llega con el pibe con fiebre. Seguramente, si hay un compañero, cualquier compañero trabajador, lo primero que le va a decir, si es que no hay pediatra, como suele no haber, le va a decir, mira, no tenemos pediatra, anda al hospital del lugar. Y si tiene un manguito para prestárselo, se lo va a prestar, ¿bien? Porque nuestra gente es así. Ahora, si además está la política de ATE, o sea, lo que es ATE, si además hay un delegado de ATE, seguramente va a hacer lo mismo que esa compañera o compañero, pero le va a decir... Bueno, ¿por qué no nos juntamos las madres y los padres del barrio con los trabajadores y peleamos para que haya un pediatra?
Claro, claro.
¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para nosotros, nuestro rol como trabajadores del Estado es ser, no garantía, pero hacer los esfuerzos para abrir las puertas de un Estado para que ingrese la comunidad y realmente sea cada vez más participativo y más democrático. No hay, es más, no hay dignificación de la tarea del trabajador del Estado si no hay un Estado redistribuidor. ¿A quién se le puede ocurrir que a un Estado que no le interesa la salud de su pueblo va a tener dignificado a los trabajadores de la salud. Uh-huh. ¿A quién se le puede ocurrir que un Estado que no le interesa la educación de su pueblo va a tener dignificado a un trabajador de la educación? Claro. Por lo tanto, nuestra lucha como trabajadores del Estado y como argentinos bien nacidos es intrínsecamente pelear, transformar el Estado que hoy es gendarme de los poderosos por un Estado redistribuidor. Ahí nosotros vamos seguramente a poder dignificar esta tarea.
Dice así, ¿cómo? Porque ya ahora sí me tengo que ir a pauta publicitaria y ya
la
casi...
la noche.
No, no, está, me encanta charlar con ustedes. Es más, pueden venir al estudio cuando quieran y recibir los llamados de nuestros oyentes y las consultas de nuestros oyentes. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el reclamo de ATE con respecto al bono? Con respecto también a que la CTA va a movilizar, las dos CTA van a movilizar, llaman a una jornada de movilización el 4 de noviembre. ¿Cómo continúa esto?
Bueno, en primer lugar, lo que sí quiero decir, va a haber paritaria el 31.
Sí.
Ahí nos acaban de confirmar, recién me vinieron.
Me estás dando una primicia.
Sí, el 31 hay reapertura de paritarias. Así vamos a plantear la necesidad del aumento salarial en los términos que te planteé anteriormente. Uh-huh. Y que todas las bonificaciones irregulares, de todas sus formas, se blanqueen y terminen pagándose como bonificaciones, volviendo al tema de los pagos no convencionales, digamos,
sí.
¿No? Eso por un lado. Por otro lado, la continuidad del plan de acción, recién el Consejo Directivo Provincial de nuestra ATE ha resuelto parar y movilizar a la legislatura y a la Casa de Gobierno el día 2 de noviembre, reclamando todas las cosas que te venía planteando anteriormente,
sí.
Y respaldar al Consejo Directivo Nacional de ATE, es decir, a ATE, ATE Nacional, para la construcción de un paro y movilización para el día 16 de noviembre, donde vamos a instalar ahí también en el escenario nacional la necesidad de reapertura de paritaria y la continuidad laboral de más de 94.000 trabajadores que no tiene, bueno, se pone en riesgo su fuente laboral. Estas son las decisiones que hemos tomado desde ATE hoy, casualmente hoy, eso también es primicia. Así que bueno, así vamos.
Bueno, vamos a estar en contacto seguramente y bueno, queda abierta la invitación para cuando quieran venir al estudio de Darás que Hablar a seguir conversando sobre estas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la economía, pero la paritaria es mucho más también que el aumento salarial, ¿eh? Esto hay que aclararlo también.
Vos
ahí están los derechos de los trabajadores.
Nosotros el 27 de junio,
sí,
es el Día del Trabajador del Estado, peleamos,
sí,
durante mucho tiempo. Pero es el Día del Trabajador del Estado porque es el día en el cual la Organización Internacional del Trabajo reconoce a escala planetaria el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores.
Uh-huh.
Es decir, nos reconoce como trabajadores, porque antes el debate era que éramos servidores,
sí,
éramos
empleados, funcionarios.
Empleados, exactamente. Por eso la paritaria, la negociación colectiva, no es cualquier cosa para los trabajadores del Estado. Implica que los Estados dejen de mirarnos como cuasi sirviente y tengan que hacerse cargo de que somos trabajadores con derechos.
Oscar Di Sossi, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
Gracias.
Muchas gracias a ellos. Oscar Di Sossi, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo convocábamos porque queríamos saber cuál era la opinión de ATE y cuáles son las acciones que va a tomar ATE sobre esto que dijo la gobernadora María Eugenia Vidal, a la cual a mí me encantaría que viniera o entrevistarlo, poderla llamar por teléfono, porque me siento mal no pudiendo...
No teniendo su voz realmente,
la
otra campana, porque
la otra campana, viste,
para...
de la cosa. Pero bueno, así estamos. Vamos a pauta publicitaria y ya seguimos aquí en Darás que Hablar.